Y recordamos las instrucciones básicas, abiertos como el corazón del cielo, fértiles como el corazón de la tierra, y en continua recreación como el corazón de todos los seres. Esta es la aproximación a una definición de ser humano. En base a eso uno se pregunta, ¿entonces uno es un ser humano? ¿Hay una espaciosidad en nuestros pensamientos? ¿Hay una espaciosidad consciente en nuestros pensamientos? ¿Hay una espaciosidad consciente en nuestras emociones? ¿Hay una espaciosidad consciente en nuestras contradicciones e incoherencias? ¿Hay una espaciosidad consciente donde ocurren todas las manifestaciones? Y la respuesta es sí, entonces, palomita, somos seres humanos. Si no, estamos ensayando, recordando cómo ser seres humanos. Dentro de ese espacio consciente surgen estas emanaciones que le llamamos nahuales y cuyo primer vínculo que hemos llamado su primer pase mágico es el aliento. Entonces, invocar, evocar, traer la energía es colocar nuestra atención, nuestra intención en el día, por ejemplo. En el amanecer que queremos allí, creemos que sale el sol por allá, ¿no? Y si todavía creemos que sigue saliendo el sol por allá, entonces lo traemos con el aliento y le abrimos espacio en nosotros. Si creemos que el mediodía ocurre acá arriba, nosotros estamos aquí y el mediodía, bueno, algo que nos rodea. Entonces tomamos el mediodía para que suceda en nosotros, no para que suceda separado de nosotros. Y así con el atardecer, y así con las estrellas y el anochecer, y así con la luna. Y en esta visión es donde encontramos equilibrio. Vamos a decir que siempre en equilibrio dinámico está esa conciencia. O sea, la conciencia del misterio es, así como es la medicina primordial, la transparencia primordial, también es el equilibrio primordial. La tensegridad original. Es decir, un equilibrio natural, un campo unificado, nunca fragmentado. Ese campo no fragmentado deja su aroma en cada uno de los seres. Y el aroma no es decir poco. El aroma es justamente, por su sutileza, el mismo mensaje de esa conciencia infinita. El día de hoy nos habla del equilibrio. Lleva por nombre Manik. Tiene como animal asociado en la naturaleza al venado. Y como parte del cuerpo los ligamentos, tendones. esto que hace tensión para que la estructura de los huesos se mantenga en su lugar, para que la estructura del universo se mantenga en su lugar. Vamos a tomar entonces ese aliento del venado. Y a llevarlo a nuestros ligamentos y tendones. Hum manika manigosh manikan manijo maniguag manigu maniguachak manik. Bulong manig la humanik, bulog manig la kahmanig, osh la humanik. Cuando el aliento entonces se transforma en una, puede ser un instante, unos minutos, en un acto mágico, en una invocación, por nuestro propio intento. Hay un primer equilibrio descubierto en la mente que consiste o que logra discernir como lo complementario. En esto es lo que llamamos lo femenino y lo masculino. ¿Hay algo femenino absoluto? ¿Hay algo masculino absoluto? ¿Hay algo femenino absoluto? ¿Hay algo masculino absoluto? No lo hay. Es lo que estamos preguntando. Lo que conocemos como femenino o masculino con respecto a la aparición de la mente. Pongamos que aparece la mente. ¿Cuál es lo masculino y cuál es lo femenino en la mente? Aparece el cuerpo del bebé. ¿Cuál es lo masculino o lo femenino en el cuerpo del bebé? Lo que decimos nosotros. Lo que afirmamos nosotros. En la percepción directa no hay femenino ni masculino. Como absoluto. El bebé aprende que su cuerpo tiene una puede tener una funcionalidad que llamamos masculina y puede tener una funcionalidad que llamamos femenina. Eso ya dentro del consenso humano. Entonces, percibir directamente que no hay un absoluto masculino o femenino es la primera relación de ese equilibrio dinámico, o la primera sanación en ese equilibrio profundo. Es decir, que yo aprendí a la funcionalidad de mi cuerpo masculino en base a el modelaje del aprendizaje que tuve como humano, y otros aprendieron su cuerpo femenino moldeados dentro del contexto humano. Así vemos algunas experiencias, ¿no?, de niños o niñas no socializados y que de repente quedaron abandonados en la selva y fueron educados por los lobos, por ejemplo, ¿no? Y la definición para ellos, a lo mejor dentro del contexto de los lobos, igual hay esa posibilidad de establecer roles masculinos y femeninos. Sin embargo, su actuación es como un animal, no como un humano. Entonces, esta socialización que recibimos, tanto si la recibimos de los animales, como la recibimos de las plantas, como la recibimos de los vegetales, tendrá esa característica. Es decir, que nuestra apreciación de cuerpos femeninos y masculinos tiene que ver con lo exclusivamente humano, con la banda humana. Eso es terrible. Porque muchas de las cosas que hacemos se basan en la certeza absoluta de que eso es algo ya natural, dado por hecho, y no algo que también fue aprendido. Es más, si aprendimos a ser seres humanos, es decir, a considerarnos humanos, de bebés no sabíamos nada de eso. Aprendimos que éramos humanos y luego aprendimos que teníamos cierta característica funcional como masculino o femenino. Y si a eso le agregas la película de los roles, una capa más de aprendizaje, una capa más de aprendizaje, una capa más de aprendizaje, es natural que sea pesado. Y es natural que eso tienda al desequilibrio. Por esto es que llamamos a recapitular, a rebobinar todo lo aprendido para de repente caer en la desnudez de esa conciencia en donde todavía no hay ningún género. Porque si nos quedamos dando la vuelta, no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Sobre todo cuando percibimos condiciones evidentes de desequilibrio. Pero que no nos quedemos dando la vuelta simplemente en la superficie de lo que parecen ser nuestros roles funcionales y que damos en algún momento por absolutos. Dentro del contexto ancestral, sobre todo dentro del contexto de los videntes toltecas, todas las cosas fueron consideradas como manifestación dual. Y que el aprendizaje ponía algo en relieve. Por eso llamar a la Madre Tierra era una concesión ya excesiva desde el punto de vista tolteca. Una concesión, porque no podía existir sin la doble naturaleza. No puede existir sin la doble naturaleza. Tanto como llamar al sol masculino dentro de esta cultura, era un exceso ya. Un exceso porque no podía existir, no podía aparecer como sol sin la doble naturaleza. Y que el aprendizaje ponía algo en relieve. Si yo pongo la parte circular, porque estoy acostumbrado a que las partes circulares y curviadas son femeninas, entonces tengo que decir que todo tiene una curva, hasta el sol en el universo tiene una curva espiral que es femenina, ¿no? Y una irradiación vertical que es masculina. Según lo que yo ponga en relieve en algún momento. ¿Cómo descubrí el equilibrio en todo esto? ¿Cómo descubrir un equilibrio en donde ni una cosa ni la otra tenga relieve? Tengo que ver con claridad. si no simplemente enfoco algo, hasta con buena intención enfoco algo y eso lo resalto. Lo resalto. Y deja de ser simplemente una convención funcional para ser un absoluto. Por esto es bonito que allá en el lenguaje alemán, o no sé si previo al alemán hay otra lengua, se le llame a la luna como masculino y al sol como femenino. ¿O están locos los alemanes? ¿O el lenguaje es solo una convención que pone en relieve ciertas cosas? Y según la tendencia de modas, es decir, de los predicadores de moda, se va poniendo en relieve cierto aspecto. Que generalmente no levantamos la piedra de eso para cuestionar verdaderamente qué cosa es, a qué se está refiriendo todo esto. Entonces, esa primera relación complementaria y que inclusive no se sabe en dónde empieza lo masculino o lo que vamos a llamar masculino y dónde termina, o dónde empieza lo femenino y dónde termina, es una relación complementaria a través del cual se manifiesta lo que llamamos tiempo y espacio. Si asignamos al espacio, como esta espaciosidad de una gran matriz de un vientre, entonces podemos decir que el espacio es femenino. Y si el tiempo es algo que va pasando así en relieve, podemos decirlo que es masculino. Pero eso también es un exceso. Si eso es funcional, nos viene bien. Pero si no es funcional para nosotros, igual podemos, si somos lo suficientemente inspirados y creativos, de reformular todo esto. Se habla, por ejemplo, en nuestros pueblos de soles masculinos, soles femeninos que se van alternando. Y el quinto sol, o sea, pasan cuatro soles, y el quinto vuelve a no tener género. Digamos matriarcal, patriarcal, patriarcal, matriarcal, y luego se acabó. No hay nada de eso. Si el sol, desde el punto de vista luminosidad, como guía de este sistema, marca esa variabilidad también, por supuesto, entonces toda su cohorte, toda su partida de nahuales, que le llamamos planetas, toda su partida responde a ese ordenamiento. Y entonces tenemos eras que llamamos matriarcales, eras que llamamos patriarcales, que creemos que nunca van a pasar. Pero pasan, porque son en el mejor de los casos convenciones momentáneas. Pero nuestra idea del tiempo en esas convenciones momentáneas es que duran demasiado desde el punto de vista humano. Duran demasiado tiempo. Desde el punto de vista del espíritu fue solamente un momento, un instante. Entonces ahí tenemos que descubrir el primer equilibrio en nosotros. El primer equilibrio, ¿cómo está equilibrado, digamos, esta interrelación de tiempo y espacio? Después de esa, digamos, los hijos del tiempo y espacio, hijos e hijas del tiempo y espacio, los hijos de esa primera manifestación son lo que conocemos como elementos: tierra, agua, fuego, viento, etcétera, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias, del ángulo del gozo, aparecen con cierta proporción en cada uno de nosotros. Entonces podemos decir nosotros, bueno, tú tienes demasiada tierra, tú tienes demasiada agua, tú tienes poco fuego, tú tienes mucho viento, dependiendo de la proporción del ángulo del tiempo y espacio con la que fuimos concebidos. O con lo que fue concebido inclusive esta manifestación del tiempo. Por ejemplo, en el año 2012 se acabó el mundo. Se acabó. Y entonces ahorita todo ese acoplamiento tiempo-espacio está creando, está recreando, co-creando otra manera que paulatinamente va llegando a cada uno la noticia. A uno le va a llegar como en 2000 años. Oye, sí es cierto, hasta el 2012 se acabó todo. No, pero le llegará la noticia como en 2000 años. ¿Entiendes? Así a cada uno de nosotros esa actualización en el tiempo llega la noticia poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como eso que se le llaman los filamentos de la memoria, ¿no? O los comandos del águila que le llaman, ¿no? Estos comandos empiezan a implantarse de nuevo, empiezan a redescubrirse en la tierra y en redescubrirse en la humanidad. Entonces, conforme lo vayamos actualizando, entonces veremos la aparición de una nueva humanidad. Mientras no lo vayamos actualizando, aunque ya se haya acabado el mundo. O sea, si no pasa por la vivencia de cada uno. No pasa por la percepción de cada uno, el mundo sigue siendo el mismo para todos. Y como es un consenso, el mundo sigue siendo igual para todos, pues entonces nos despertamos y seguimos viendo el mismo mundo. Entonces, en esa proporción, los elementos se equilibran, se desequilibran. En el trasfondo siempre hay un equilibrio dinámico, pero a nosotros nos parece que las cosas están desordenadas. A la mayoría de nosotros nos parece que las cosas no están en equilibrio. ¿Qué es lo que pone en equilibrio esto que llamamos el mundo de todos los días? ¿Qué es lo que pone en equilibrio? Gestos, actos de amor incondicional. Y ahí es donde nos aprieta la mano el infinito. En el sentido de que buscando ser radicalmente honestos con cada uno de nosotros, salvo en pocos momentos de nuestra vida, salvo momentitos, no hay un trasfondo a través del cual andemos buscando algo. Un tipo de reciprocidad, un tipo de gratitud, aunque sea una bonita mirada, aunque sea que nos sople el viento. Cualquier cosita andamos buscando tras de eso. Al final de cuentas, esto que llamamos el arte de ofrendar, el ofrendar tiene que ver con esos gestos espontáneos que no tienen detrás de sí el conseguir algo.
¿El qué?
El no hacer, el no hacer total. En donde el afecto de manera natural se extiende y toca instantáneamente todo. Entonces, por eso cada uno de nosotros, de repente, cuando hacemos un ritual, cuando hacemos un temazcal, cuando hacemos movimientos, posiciones, etcétera, vamos a decir que reconocemos reconocemos incluso nuestra incapacidad para ofrecerlo así genuinamente. Que no haya, como dicen los del pueblo del norte, la maña del coyote atrás.
A maña del coyote por atrás.
Sino que haya el gesto del venado, totalmente generoso y abierto. Por eso hay muchas anécdotas dentro de nuestros pueblos con respecto al venado. Dice que cuando un curandero lo llama, cuando una comunidad lo llama, llama al venado y dice, necesitamos tu medicina. El venado dice, aquí estoy. ¿Quieres mis ojos? ¿Quieres mi hígado? ¿Quieres mi sangre? ¿Quieres mi corazón? ¿Qué es lo que quieres? Todo, ¿no? ¿Me quieres para un taco en barbacoa? Para lo que me quieras. ¿Entiendes? Para lo que me quieras. Entonces da siempre, trae esa memoria, esos filamentos alineados, alineados en donde te recuerda que hay una generosidad de la conciencia que no, como conciencia no necesitará nunca ninguna recompensa, pero en manifestación de coexistencia, tiempo y espacio requiere de reciprocidad. Esa es la diferencia. Nosotros en la coexistencia, es decir, en la coexistencia, en lo invisible que llamamos espíritus, todo ese mundo fantástico, fantástico de visiones, y este mundo visible está siempre en interrelación y requiere esa reciprocidad. Requiere de ese gesto continuo en que tú sabes que ese tiempo y espacio te va a responder igual. Si tú le das algo, él te da algo. Pero puede haber en ese tiempo de espacio también algunos, algunos seres tan egoístas como nosotros, ¿no? Que reciben algo y dicen, no, pues yo qué te voy a dar, ¿no? Entonces en eso se forma como una especie de desequilibrio, de una energía que no puede ser capturada, pero sin embargo parece que puede estar dando vuelta en un solo lugar, ¿no? Como anudada en un solo sitio, y ahí queda durante un tiempo. Entonces, para desatar eso se necesitan gestos de incondicionalidad, o por lo menos un intento de eso. Ahí es donde nos ayuda la naturaleza, los filamentos de energía que llamamos venado, la energía del venado, en el redescubrimiento de ese equilibrio. Entonces, primero, nuestra pareja abstracta que forma el tiempo y espacio, y después sus primeros hijos que llamamos elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, viento. Y energía como tal en sí misma. Y en ese equilibrio dinámico en tiempo y espacio, en ese equilibrio dinámico, tiempo y espacio, nosotros vamos navegando de alguna forma. Bien, Chapada Diamantina está como en cambio hormonal, ¿no? Le da calor, le da frío. Le pon fin. Dentro de los pueblos originales, los pueblos nativos, hay un sentido del deber comunitario. O sea, la individualidad es como algo reciente. Hay un sentido primero de deber comunitario. La individualidad es solamente con respecto a la funcionalidad. Es decir, la funcionalidad de maní que es diferente a la funcionalidad de Kimi, por ejemplo. La funcionalidad de Kimi es diferente a la funcionalidad de Imish, por ejemplo. Pero todos forman el círculo comunitario. O sea, se resalta la individualidad cuando, vamos a decirle, le toca el día. O sea, una individualidad que dura más de un día ya es un exceso. El día Manik, por ejemplo, es referido, se ordenan generalmente los que van a tener labores, ¿cómo llamarles? Sacerdotales, tanto hombres como mujeres dentro de la comunidad. Y saben que eso representa pone en relieve una particularidad de servicio vocacional. No es que alguien le imponga hacerlo, ¿no? Se le da natural, por ejemplo, caminar largas distancias para hacer una ofrenda. Se le da de manera natural ayunar, se le da de manera natural, en fin. Se le da de manera natural y esa cualidad natural la ofrece, es el servicio que da a su comunidad. Entonces todo eso lo pone al servicio de la comunidad. Entonces, cuando alguien quiere hacer esas labores que no le corresponde a su configuración energética, le cuesta un trabajo tremendo, tremendo, ¿no? Por eso es que en ese sentido se respeta la individualidad de acuerdo a esa sugerencia, a eso que se puso relieve como sincronía en el momento del nacimiento. Y se trata de potencializar siempre a que desarrolle al máximo ese potencial, porque cada vía es infinita. No es que alguien haya nacido con una especialidad particular, o sea, más bien con una singularidad que lo haga especial. No. Toda singularidad con la que nace cada uno de nosotros es una vía, un puente de entrada al infinito. O sea, no hay un nahual más importante que el otro, pues. No se pueden intercambiar las cartitas. O para decir, oye, te cambio el tuyo por el mío. Entonces, en la medida en que eso se exponencia, eso se realza, entonces hay un servicio a la comunidad de una manera natural. Es como los árboles que tienen flores en la primavera, ¿no? Y no en el invierno. Entonces tienen la palabra los árboles de las flores de primavera. Y luego ahí están, ahí siguen, y aunque alcen la voz, dicen, yo quiero hablar, oye, pero si tú no tienes energía para eso. La voz ahora la tienen los árboles de las flores de invierno. Y entonces se va respetando al mismo tiempo esa singularidad individual en la medida en que florece para toda la comunidad. Entonces ahí este día es dedicado, por ejemplo, a los ordenados como sacerdotes, sacerdotisas dentro del contexto maya, porque son capaces de darse de manera generosa a su comunidad. generalmente la mayoría de ellos tratan de escapar a su destino, se parecen a nosotros. Tratan de escapar por todos los medios de... Pero entre más tratan de escapar, más terrible les va, ¿no? Más terrible les va. Hasta que son ordenados y son directamente, ahora sí que casados por el Espíritu y casados con eso, y entonces ante la comunidad desarrollan ese tipo de funciones. Si nosotros nacemos entonces por un Nahual, pero ese Nahual está en relación con todos los demás, quiere decir que también tenemos ese pequeño toquecito, que a lo mejor no está en relieve, pero ese pequeño toque. Por eso es que a veces viene bien, en nombre de todos y por el equilibrio de todos, y por el equilibrio de todos, en esa partecita que a lo mejor nos toca a nosotros, de repente hacer una pausa en nuestro hablar continuo. Mejor si eso tiene un referente de silencio mental o de no identificación con los pensamientos, y luego no identifican con el, en el nombre de... Digo, yo creo que para la mayoría de la naturaleza somos muy escandalosos. Tomamos la palabra en los momentos más inadecuados. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, ha sido así, pues, desordenada. Desordenada. Entonces llega un momentito que para restablecer el equilibrio dice, oye, retírate tantito. Guárdate en silencio. Por todos los pensamientos, palabras que has proferido indefinidamente. ¿No? Pensando que tu singularidad y tu individualidad debía resaltar todo el tiempo. ¿No? Oye, has comido durante 20 años todos los días, 3, 4 veces al día. Por 20, por decir un mínimo, ¿no? Entonces, oye, tantito para restablecer ese equilibrio, entre lo que has recibido y lo que eres capaz de dar, ¿no? Entonces uno va tomando medidas de esas muy sencillas, por esto es que las tradiciones luego las institucionalizan. Dicen, son tiempos de ayuno, son tiempos de silencio, son tiempos de esto, son tiempos del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez con lo mismo, ¿no? No nos gusta que nos dirijan, pero no sabemos encontrar el equilibrio natural cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que la naturaleza de cuando en cuando nos dice, por ejemplo, es invierno, es verano, es otoño, hay esta manera de relacionarnos con todo. Y cuando ese gesto de manera natural, en vez de apropiártelo como para decir, ay, ahora pasé 40 días ayunando, ¿no? Soy fuerte, potente. Agarras esa fuerza y le dices, bueno, que sea para todos. Es más, yo no quiero nada de ese tipo de logros para mí. Todos lo tomen. Que todos lo tomen. Tú te puedes, simplemente contribuiste a, con un gesto, al equilibrio de todo. Entonces, todas las tradiciones ancestrales han guardado esas maneras o han tratado de recordarnos esas maneras. Le han llamado sacrificio, le han llamado de diferentes formas. Pero es simplemente en la balanza de la reciprocidad, como más o menos... Como un gesto, pues, del corazón puede hacer que eso se restablezca. Un gesto, a lo mejor, que empezó a lo mejor por una búsqueda personal, de repente se transforma en el bienestar de la comunidad. El bienestar de esta comunidad, naturaleza de esta comunidad de estrellas en las que vivimos. cuando entramos al temazcal, por eso decimos por todas nuestras relaciones. De la misma manera en que nos vamos fortaleciendo de pronto, ¿no? Pero no sabemos cuándo. De repente alguien dice, oye, el temazcal estuvo muy suavecito y otro se estaba muriendo por ahí del calor. Y, pero en todo momento está dispuesto a, no por ti, y en el sentido que sea por ti, en el entendimiento que es, tú eres el resumen de todo ese universo. Entonces en ti, por ti, está sudando todo el universo, se está depurando todo el universo, se está ofrendando todo el universo, está reequilibrando todo el universo. Entonces cuando cada uno de estos gestos esté presente todo el universo, el comer, el dormir, el fumar, el café, todo eso, ¿no? Entonces cada acto de esos tiene poder. Cada acto de eso ya tiene un, vamos a decirlo, que un oficio sacerdotal. Está descubriendo cada instante, bueno, la comunión con lo sagrado. Cada instante, cada instante, cada instante. Entonces, en ese sentido, no vas dejando como residuo de desequilibrio. Todo en ese instante es acompletado. Cuando de alguna manera no prestamos atención, se nos olvidó. El espacio de ese conciencia abierto en donde todo está inscrito, entonces dejamos como un pequeño vacío, ¿no? Por esto es que también cuando se van a cortar unas varas, se van a recoger unas piedras para el temazcal, es simbólicamente, arrancas una vara del árbol, es como si dejaras un vacío en el cosmos. Entonces tú le ofreces un gesto, un gracias, por ejemplo, o una ofrenda recíproca convencional, como puede ser el tabaco, la salvia, le dice gracias, paz. Y eso recibe el gesto y como si no le hubieras cortado nada, pues al contrario, ¿no? Como sucede luego con toda podada, cuando si se poda bien, eso crece más, resuena más. Te recordemos entonces en este día, o sigamos recordando, esa posibilidad de equilibrio dinámico, el aliento del venado y los ligamentos y tendones, donde esos ligamentos y tendones sostienen toda la estructura, ¿no? Que se le ponen a los pilares, ¿no? A los huesos y a los músculos para que se sostenga la protección, la contención. Y las paredes del cosmos, ¿no? No se me ocurre algo más para contarles por ahora.
¿Sí? Cuéntanos esa historia de que Manik sujeta las cuatro esquinas del mundo.
¿Cómo? Doc, no te... No escuché.
Bueno, Manik significa en maya literalmente el paso del espíritu. Man es pasar, ik es espíritu, aliento, aliento del espíritu. Pasa el aliento del espíritu. Cuando pasa el aliento del espíritu, todo lo equilibra. O sea, cuando reconoces el paso del espíritu, en ese instante todo se reordena. Entonces Manik, asociado con el venado, se dice que la piel del venado se extiende, es la piel del venado como lo que se da generosamente, son todas las formas que percibimos, todas las formas extendidas que los percibimos. Pero cada ecosistema, por ejemplo la Chapada Diamantina o este espacio, tiene cuatro rumbos específicamente, ¿no? Hasta donde alcanzas a ver, tiene cuatro rumbos, ¿no? Entonces aquí están perfectamente delimitadas por montañas, por decirlo así. O sea, no se te pierde, que estás rodeado, ¿no? Estás rodeado. Entonces se dice que la piel del venado está aquí extendida, ¿no? Su sacrificio, ¿no? Es toda esta naturaleza que vemos, ¿no? Extendida. Y una de sus pies está en el norte, una de sus pies está en el sur, una de sus pies está en el poniente, otro de sus pies está en el sur. Y su corazón está en el centro de la comunidad, ahí en el ombligo de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros estableciéramos como ombligo de la comunidad el temazcal, ahí estaría el corazón del venado, ¿no? Latiendo para todos, dando, recordándonos esa generosidad. Quizá por eso se parece a las piedras calientes, ¿no? Eso dado generosamente, porque su palabra clave es esa, la conciencia da, la conciencia es generosidad, el dar generosamente. Establece esa delimitación a los cuatro rumbos. Entonces ahí a los cuatro rumbos se dice que levanta una vela, ¿no? La vela de color rojo, la vela de color blanco, la vela de color oscuro, la vela de color amarillo. Entonces, de tal manera que esos son los ligamentos y tendones que sostienen este lugar como guarú, ¿no? Entonces, en determinado momento van los peregrinos y dicen, bueno, ahora nos toca, a lo mejor es primavera, nos toca el Cerro del Oriente, ahí tiene un pie el venado, ¿no? Deja una huella el venado. Y en ese lugar del Oriente hacen una ofrenda, un ejercicio, un ayuno, lo que sea, durante un día, durante un momento, y entonces se restablece el equilibrio de la primavera, por decirlo así. Y así va pasando por cada una de las estaciones. No sé, eso es lo que me acuerdo del cuento. En todo esto, como el venado, hasta donde se sabe, es vegetariano. Y solamente come cierto tipo de brotecitos, aparte selectivo, es peor que los veganos. Peor que los veganos, ¿no? Un tipo de brotecito que tiene cierto tipo de olor. No. Entonces los lobos que somos todos estos seres hambrientos. Que somos todos estos seres hambrientos en búsqueda de algo, en búsqueda de la incondicionalidad. Todos somos buscadores de la incondicionalidad porque no sabemos qué cosa es. Y nos la sugiere el venado, entonces nos dan la noticia por ahí en sueños que hay algo que sí se da y aparte es sabrosísimo. Entonces los lobos empiezan a rastrearlos, empiezan a olerlos, empiezan a perseguirlos, o la onza o cualquier felino, pero lo de los lobos es bueno porque son muy tribales. Los lobos, es rarísimo, el lobo solitario solamente en Europa y en Alemania sobre todo. Los lobos eran tribales, son tribales, se comunican entre ellos y por allá lo olimos y hacen una estrategia para irlo cercando. Son cazadores de la incondicionalidad, cazadores del poder. Y ahí van como una buena tribu, hasta que dan con él, lo acorralan. Ellos, los lobos en un principio piensan que lo cazaron, ¿no? Pero es la incondicionalidad que se les ofrece. ¿Me entiende? Los lobos creen que ellos lo cazaron, pero la incondicionalidad dice, tú me necesitas porque tú no me conoces, ¿no? Tú no me necesitas y entonces, ¡vas! Entonces los lobos empiezan a tener problemas. ¿De qué? De que el virus de la incondicionalidad se les metió. en su sangre. Se le metió el virus y la incondicionalidad por comerse la incondicionalidad. Entonces empiezan a tener problemas. Bueno, ¿seguiré de carnívoro o seré vegetariano? ¿Cómo le haré con eso? Híjole, agarra, ay, no sé qué voy a hacer, ¿no? No sé qué voy a hacer. Y así se queda pensando durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, pero eso va entrando cada vez más profundamente, cada vez más profundamente, cada vez más profundamente, y de repente escucha una voz en el interior que es el mismo venado que le dice, no te preocupes, yo una vez me alimenté de ti. Y el lobo se queda, pero si yo soy el depredador de eso, ¿cómo es que tú, venadito, te alimentaste de mí? ¿No te acuerdas de los huesos que dejaste por ahí? De ahí nacieron las hierbitas de las que yo me alimento. ¿Entiende? Entonces, en ese instante ambos, el lobo y el venado, ya no como forma, descubren la incondicionalidad. Si hay un propósito en todo esto, es esa cualidad natural de la conciencia que es darse de manera genuina, continuamente y abundantemente. Por esto es una, digamos, falta de respeto, casi un pecado, ¿no? O falta de impecabilidad, no darte cuenta que cuando te estás comiendo algo, estás comiendo el universo, estás comiendo la incondicionalidad. Tú estás haciendo ese espacio en donde esa incondicionalidad se vuelve a reconocer a sí misma. Entonces tú eres una puerta abierta para que la zanahoria, para que la lechuga, el arrocito, la batata, la feijoada, y todo eso descubra la incondicionalidad. Y ahí en el fondo va a decir, y todo eso que te alimentó te va a decir, no te preocupes, ¿no? Yo ya me alimenté de tu memoria. Yo ya me alimenté de la memoria de tus ancestros que se hicieron huesos y tierra. Ya me alimenté de la sangre de tus ancestros que se hicieron todos estos vegetales. Ya me alimenté del calorcito y la calidez de tus deseos y motivaciones. Ya me alimenté de todo eso. Ya me alimenté de este aire que me oxigenó, que salieron de tus inspiraciones, creencias y anhelos. Ya me alimenté. Ahora yo te sirvo de la misma manera. Y ahí es donde eso hace saltar una chispa de luz, una chispa de luz que resuelve todas estas contradicciones de cazadores y cazados, depredadores y depredados. Por eso, si los voladores tienen hambre, hay que darles de comer. Los inorgánicos tienen hambre, hay que darles de comer. Este universo no se resuelve, no se concilia si no es dentro de esa conciencia incondicional. Así que pequeños gestos, por eso es que en nuestros pueblos siempre hay el gesto de ofrendar continuamente. A la conciencia incondicional ni le va ni le viene un incienso. ¿Entiendes? Pero a lo que es condicionado, a lo que es tiempo y espacio, le alegras la vida. Ah, qué rico olorcito, gracias, te dicen algunos seres. Y así, una vela a la conciencia incondicionalidad no le agrega más luz. Pero a otros seres les das de comer, le das de comer, le das de comer. Entonces tenemos, somos muy ricos, por ejemplo, en pensamientos que creemos que son nuestros. Entonces dale de comer pensamientos, dale de comer emociones, dale de comer sensaciones. Y ya como muy valiente, dale de comer tu cuerpo. Tarde que temprano se lo vas a dar de comer. Bien, esto es lo que toca de Manik, lo que toca del venado y lo que toca de eso que le da la tensibilidad perfecta a nuestro universo, el equilibrio perfecto a nuestro universo. Pues agradecemos este momento y hacemos pausa. ¿Cómo qué hora es?
Son las 2 de la tarde.
No, tan pronto.